Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Hoy lunes comenzamos con nuestro resumen informativo atendiendo algunas de las cuestiones que se abordaban esta mañana en el Consejo de Gobierno de Canarias. Entre ellas, se va a remitir al Consejo Consultivo el anteproyecto de ley para la delimitación gráfica del asentamiento rural de Cofete, con el objetivo de salvaguardar la conservación de este núcleo poblacional majorero. De esta forma, se establece la seguridad jurídica demandada por el vecindario hasta la aprobación definitiva del nuevo plan rector de uso y gestión del Parque Natural de Jandía por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura. Según informó el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, está previsto que este texto legislativo extraordinario se tramite a la mayor brevedad posible en el Parlamento de Canarias como ley de lectura única, lo que permitirá agilizar su entrada en vigor. Y otra de esas cuestiones que se acordaban en Consejo de Gobierno es la declaración de emergencia agravada en materia de acogida de menores migrantes no acompañados, con el fin de garantizar el cumplimiento del marco normativo autonómico, nacional e internacional en materia de protección a la infancia, garantizando una respuesta adecuada a la crisis del sistema de acogida de Canarias. Se recuerda desde el Gobierno que en agosto de 2023 ya se acordaba declarar la situación de emergencia migratoria ante la llegada de migrantes que entonces llegaban a las islas, adoptando cuantas medidas ha tenido en su mano para hacer frente a esa realidad y de modo especial a las necesidades de los migrantes menores no acompañados. La media de ocupación de los centros de acogida de menores migrantes en Canarias alcanza el 123% de su capacidad, con picos del 160% en momentos de repunte. Canarias tutela en estos momentos a más de 5.800 chicos y chicas migrantes no acompañados.
Noticias en Radio Sintonía.
Seguimos adelante desde el Gobierno de Canarias, que junto al Estado y las autoridades portuarias, en este caso, han mantenido un encuentro de trabajo en el que se han abordado la organización de unas jornadas en abril, de las que las islas serán sede por primera vez para abordar la conectividad de las regiones que forman parte del corredor del Atlántico y que reunirá a cerca de 150 representantes europeos. Escuchamos en relación a este asunto al consejero Pablo Rodríguez.
Una jornada en Canarias que, como se ha dicho, no tienen precedentes. Una jornada de la Unión Europea, la primera vez que se celebra en Canarias, para hablar del corredor atlántico y concretamente de los puertos y de las autoridades portuarias del archipiélago. Para nadie se le escapa que los puertos en Canarias son absolutamente estratégicos, que es por donde entra la vida de este archipiélago, de estas islas, y que desde luego el papel que juegan en el Atlántico y el papel que juegan en Europa son fundamentales. Y precisamente en esta jornada es una magnífica oportunidad para poner en positivo lo que suponen las dos autoridades portuarias y la red de puertos en el archipiélago y también poner en positivo las posibilidades que tenemos de seguir avanzando en este ámbito. Los puertos generan economía, empleo, generan, insisto, son parte fundamental de nuestra realidad y también de nuestro desarrollo social y económico. Y desde luego, insisto, en una jornada donde van a participar más de 100 personas que vienen de toda la Unión Europea.
Atendemos ahora a Domingo Montañés, que nos acompañaba esta mañana en el espacio análisis aquí en Radio Sintonía, gerente del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. Entre los asuntos tratados ha destacado la importancia de las presas en la isla y el estado de la presa de Las Peñitas en el municipio de Betancuria.
Sí, todas las presas tienen su labor importante, como digo, no de captación directa del agua que almacene, sino también porque indirectamente se infiltra, mejora el acuífero y mejora la calidad de las masas de agua subterráneas, que no son buenas en Fuerteventura, que para poderlas utilizar hay que corregir su calidad. Eso es otro tema. Y una de las presas, esa es muy conocida, está prácticamente aterrada. La administración quiere limpiarla, tiene un proyecto redactado, tiene el documento ambiental y estamos caminando, porque el proyecto se redactó hace unos años. Tendremos que revisar los precios e iniciar los trámites para poderla afrontar.
Cambiamos de asunto y atendemos a Sanidad. El Servicio Canario de la Salud ha adquirido un total de 1.373 dermatoscopios polarizados y 41 dermatoscopios híbridos con cámara de fotos para su distribución en todas las áreas de salud de las islas, reforzando así la capacidad diagnóstica de lesiones cutáneas y detección precoz del cáncer de piel en los centros de atención primaria. La dermatoscopia es una técnica clave para la detección temprana de lesiones cutáneas sospechosas, aumentando la sensibilidad y especificidad del diagnóstico del cáncer de piel en un 15% y en un 25% respectivamente. Hacia Fuerteventura se dirigen 95 dermatoscopios polarizados y 5 de ellos híbridos. Seguimos adelante en este resumen informativo y nos dirigimos hacia la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que invierte más de 1 millón de euros en los últimos 3 años en distintas actuaciones en el municipio de Betancuria, en Fuerteventura. La consejera del área, Jessica de León, junto con el director de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística, Héctor Mateo, y el gerente de GESProTour, Ignacio Solana, visitaron la villa que forma parte del listado de los pueblos más bonitos de España por su riqueza histórica, arquitectónica y paisajística. Jessica de León subrayó la importancia de apoyar las demandas del ayuntamiento desde las diferentes instituciones, porque según sus palabras, tenemos que reconocer el esfuerzo de sus habitantes por preservar la belleza, autenticidad y tradiciones en Betancuria.
Entre proyectos que ellos nos presentan y las subvenciones que nosotros vamos coordinando, tenemos aproximadamente 1.300.000 euros de inversión en este municipio, en distintas actuaciones, desde la Vega de Río Palmas hasta la villa, y por tanto, pues lo que vamos a intentar es que este próximo año acompañar toda esa visión de futuro holística, integradora que tiene el ayuntamiento, toda vez que va presentando proyectos no solamente a través de la línea de subvención de pueblos más bonitos de España, sino también a través de la distintas infraestructuras que van poniendo en valor los distintos valores etnográficos y que tiene Betancuria, como ese Pozo de las Vacas o la recuperación aquí también de ese parking con una oficina de turismo y que va a tener una alberca. Con lo cual, bueno, pues acompañar toda esa inversión y trabajo municipal desde el municipio más chiquitito de Fuerteventura y que quizás necesita el respaldo de todas las instituciones.
Esta mañana el Gobierno de Canarias celebraba un encuentro en el marco de la RIS3 ampliada para detectar oportunidades e impulsar el sector de la microelectrónica y semiconductores en las islas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, subrayó el papel de sectores emergentes en el archipiélago, como estos de la microelectrónica y el de los semiconductores, como una pieza clave para un crecimiento sostenible y basado en el conocimiento. Por su parte, el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez Dionis, insistió en que industrias emergentes como las que se daban cita en este encuentro fueron declaradas estratégicas por el Ejecutivo Canario por su potencialidad para el desarrollo económico y social para las islas.
Las industrias emergentes fueron declaradas sector estratégico para Canarias el año pasado, por su potencialidad para el desarrollo económico y social de Canarias. En el caso concreto de la microelectrónica y los semiconductores, pensamos que tiene un potencial futuro precisamente para la diversificación de la economía de Canarias, y también creemos que debemos impulsarlo y apoyarlo desde el gobierno, porque sin duda alguna va a ser un sector referente en un futuro próximo. Hay que pensar en la ventaja que supone para el propio territorio, ¿no? Poder desarrollar una industria que no requiere grandes infraestructuras de fabricación, etcétera, que ya se puede hacer, porque de hecho ya estamos viendo que hay empresas referentes en Canarias que lo están haciendo y que están ya en la vanguardia de esta tecnología a nivel internacional. Con lo cual, pensamos que lo que puede revertir hacia la economía de Canarias es muy grande en ese sentido, porque no va a necesitar grandes infraestructuras para desarrollarse.
Y en este sentido, el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, Javier Franco, valoró las aportaciones de este encuentro y anunció que la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias continuará su apuesta por fortalecer las industrias emergentes durante el periodo 2021-2027.
Canarias tiene un potencial, tiene un talento, tiene específicamente espacios donde las empresas, determinadas empresas que están emergiendo en este mundo, tenemos universidad y conocimiento, y tenemos una administración, en este caso liderado por este gobierno de Canarias, que quiere dar realidad, quiere dar viabilidad y quiere hacer camino para este potencial, como digo, que es una estrategia no solo para Canarias, sino una estrategia para el Estado español y una estrategia de transformación y de solidaridad con el resto de Europa, porque Europa demanda esta especialidad de estrategia de microchip. Es obvio saber que Europa quiere ser independiente en determinadas tecnologías y transferencias del conocimiento, y esta es una de ellas con la que queremos apostar decididamente, y hoy hemos iniciado esta comunidad.
Llegamos a las 2 de la tarde en el resumen informativo de este lunes, día 24 de febrero, y seguimos adelante contándoles que Salvamento Marítimo ha incorporado una nueva embarcación, la Salvamar Dipda, como refuerzo de sus dispositivos en la isla de Lanzarote ante el aumento de la actividad migratoria en los últimos meses. Esta nave se suma a la Salvamar Isle Neir y la Guardamar Calíope, con las que se atienden las emergencias en la mar en la zona nororiental de Canarias. Todas tienen su base en el puerto de Arrecife. Con la Salvamar Dipda, Salvamento Marítimo incorpora una segunda salvamar de tipo itinerante que refuerza el dispositivo en las zonas con mayor actividad o cuando se producen inoperatividades de las unidades. Con esta unidad en Lanzarote se han incorporado al dispositivo 8 nuevos tripulantes que refuerzan el despliegue de Salvamento Marítimo en las islas y facilitan los descansos de las tripulaciones. La primera salvamar itinerante se introdujo en la Restinga, en la isla del Hierro, con la salvamar Acrux el pasado mes de noviembre. Con esta nueva unidad, Salvamento Marítimo cuenta en Canarias con un dispositivo de 12 embarcaciones rápidas, 4 patrulleras de salvamento, 2 buques, 2 helicópteros y un avión.
Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Y nos vamos hasta el Ayuntamiento de Tuineje, hasta el municipio de Tuineje, junto con el Partido Popular, que ha instado al Ayuntamiento a solicitar a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias la autorización para el uso de las canchas deportivas de los centros educativos del municipio, con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a la práctica deportiva. Desde el Partido Popular se considera que esta medida es fundamental, especialmente en un momento en el que muchas instalaciones deportivas municipales siguen cerradas sin previsión de reapertura, limitando así las opciones para realizar actividad física. La firma de un convenio con el Gobierno de Canarias permitiría, según el Partido Popular, que las canchas de los centros educativos estuvieran a disposición de los vecinos y vecinas, promoviendo la práctica deportiva y fomentando hábitos saludables entre la población de Tuineje. Y seguimos en materia deportiva, pero en este caso desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que ha informado que en la Junta de Gobierno local del pasado viernes se aprobaba la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo y fomento de la actividad física y del deporte en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para las anualidades de 2024 y 2025. El importe total de esta convocatoria de subvenciones es de 700.000 euros. Y llega el turno ya de conectar con la Agencia Estatal de Meteorología y conocer ese pronóstico del tiempo para las próximas horas. Como saben, la isla de Fuerteventura, junto con el resto de Islas Canarias, permanece en prealerta por fenómenos costeros. Nos cuenta más detalles la compañera Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por la tarde, cielo poco nuboso despejado en la isla de Fuerteventura. No se descarta ligera calima a partir del atardecer, temperaturas que apenas van a cambiar. Y el viento moderado del nordeste, fuerza 4 a 5, habrá marejadilla y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros de altura. Mañana predominará el cielo despejado con probabilidad de ligera calima, temperaturas que no cambian o suben ligeramente. Y el viento del noreste, que perderá intensidad a lo largo de la jornada, será más fuerte de madrugada, mínima de 15 grados en Puerto del Rosario con máxima de 21 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Si te quieres divertir.
Antes de finalizar este resumen informativo, les contamos que esta mañana hemos compartido el espacio de carnaval con Alexis Rodríguez de la Filarmónica Majo y Limpio. Hemos recordado el carnaval de hace 40 años, cuando nacía la murga en el barrio del Charco, y además Alexis se ha referido a la cantera y el trabajo de las familias para conservar el carnaval.
Hay cantera, gracias a Dios hay un grupo de gente, de padres, que se están pegando unos curros impresionantes y se mueven con los chiquillos a todos lados, trabajan, y gracias a eso están, gracias a esos padres que se mueven y que trabajan para que ellos se diviertan estos meses durante el año y los días de carnaval específicamente, pues a esa gente hay que valorarla, y esos están detrás, eso no se ven. Entonces el carnaval no es lo que tú veas delante, no es una murga que tú ves cantando, no es una comparsa bailando y una batucada tocando, no, hay mucha gente detrás que no se ven, y esa gente tiene que valorar mucho. El grupo las valora siempre, pero se tiene que valorar más. Qué bueno que tengamos este año un carnaval, por lo menos como se merece la capital, pero que sí, se recuperan sí. Las galas de Reina, que eso era algo que hace más de 13 años que se habían perdido. Y bueno, a ver cómo funciona la cosa.
Ahora sí, damos por finalizado ya este resumen informativo que hemos compartido con ustedes aquí en Radio Sintonía. 2:06 de la tarde, les dejamos con una pausa publicitaria antes de que llegue la música a la programación de las tardes de esta emisora. Les recordamos que pueden seguir todas las noticias a través de nuestras redes sociales y también en nuestra web radiosintonía.com. Que pasen ustedes una buena tarde. Hasta mañana.